Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDEX establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2006. Duelo al Sol, año 1946, color, no recomendada para menores de 13 años. David Oselnik presenta una producción de Kim Vidor. Duelo al Sol. Con Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, Lillian Gish, Walter Huston y Charles Bickford. Guión de David Oselnik, basado en la novela de Niven Bass. Música de Dmitri Tionkin. Directores de fotografía Lee Jarmis, Hal Ronson y Ray Renahan. Dirigida por Kim Vidor.
Imagen del desierto teñido de rojo por el atardecer. Un narrador habla en off.
En el interior de Texas, entre las desiertas colinas calcinadas por el sol, el imponente peñasco curtido por la intemperie permanece inmutable. Los comanches le llamaban la roca de la cabeza de India. El tiempo no puede alterar la impasibilidad de su aspecto, ni empañar la leyenda de los jóvenes y vehementes enamorados que encontraron la felicidad y la muerte al abrigo de esta roca. Porque cuando el sol se pone y el viento frío sopla a través del desierto, todavía hay alguien de sangre india que habla de Perla Chávez, la joven mestiza de la frontera, y del alegre proscrito con quien tuvo aquí una última cita. Nunca más volvió a saberse de ella. Y esto es lo que relata la leyenda. Una flor desconocida en otras latitudes, crece entre los trágicos despeñaderos en donde desapareció Perla. Perla, la personificación de una flor silvestre nacida de la arcilla dura, de impetuoso desarrollo y vida efímera.
De noche, una guapa joven mestiza, interpretada por Jennifer Jones, baila sobre un tablado en la calle. Niños y adultos mexicanos la miran sonrientes. Lleva el pelo suelto, blusa blanca, falda estampada y un collar. Una niña toca palmas a su lado. Un hombre elegantemente trajeado se acerca a ella.
Perla. ¿Dónde está tu madre?
Está ahí dentro bailando.
De tal palo, tal astilla. Empiezo a pensar que la hija me gusta más.
¡Suerte!
Se pega contra la pared.
Apártese de mí o llamaré a mi padre.
Ese renegado criollo marido de una india tiene gracia.
El hombre sube por unas amplias escaleras. Perla corre, coge un puñado de arena y se lo lanza y le saca la lengua. Él se vuelve y sonríe. Entra en un gran salón abarrotado de gente. Hay una ruleta de la fortuna y una oficina de cambio de oro. En el centro, una enorme barra rodea un escenario cuadrado sobre el que baila una india ataviada con falda verde, camisa roja y cinta en la frente. Cerca de allí, un hombre elegantemente vestido juega a las cartas.
Yo subo a 50, señor Chávez.
El señor Chávez.
Me importaría dejarla.
Señala el puro.
¿Dejar el qué?
Esa tagarnina, la encuentro repulsiva.
Es usted un caballero muy delicado, ¿eh, señor Chávez?
En mi opinión no lo es tanto cuando se trata de su mujer. Mírenlo.
El señor Chávez mira hacia el escenario donde la india baila levantando sensual las piernas, moviendo los brazos adornados con pulseras y mirando sonriente y salvaje a su público. El hombre que habló con Perla a la entrada está sentado a la barra fumando un puro y mirando fijamente a la bailarina. El señor Chávez contempla cómo la bailarina levanta las piernas a la altura de su cabeza y luego gira sobre sí misma, elevando su falda hasta dejar ver sus piernas hasta la cintura. Pasa del escenario a la barra y la recorre bailando y levantando su falda muy cerca de los parroquianos. Se para delante de un hombre y le arrebata su revólver. Continúa bailando por la barra disparando al aire. Se detiene y baila ante el hombre que habló con Perla. Chávez observa. Sus brazos van del hombre a sus hombros varias veces. Él la agarra, la tumba sobre la barra y la besa en el cuello. Chávez les mira. Ella baja de la barra y sale del local seguida por el hombre. Chávez se levanta.
¿Se refiere a usted, Chávez? ¿Otra vez sin Blanca?
Sí, caballeros. Pero hay tragedias mayores que ustedes no comprenderían nunca.
Se marcha. En la calle, el hombre y la india caminan abrazados. Perla los sigue. Se detiene y les ve entrar en una casa. Perla baja la cabeza y gira hacia el salón. El señor Chávez baja las escaleras apesadumbrado. La chica le ve, mira a la ventana iluminada de los amantes y corre hacia él.
¡Padre! Padre, ¿quieres llevarme al baile? Nunca he entrado allí.
Ni debieras entrar nunca. ¿Pero qué haces en la calle a estas horas?
Estaba bailando.
Estoy harto de repetirle a tu madre que este no es sitio para una chica de tu edad.
No sabía que eso te disgustaba.
Él mira hacia la ventana y abraza a su hija.
La culpa es mía, hija, y no tuya. Los pecados de los padres. Anda. Ahora vete a casa. Yo también iré enseguida.
El señor Chávez camina hacia la casa de los amantes. Perla le sigue unos metros y le espía oculta en la penumbra. Él entra en la casa. Las sombras de los amantes se proyectan en la cortina de la ventana. La sombra de la madre cae al suelo.
¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, no!
Y no pienso alegar ningún atenuante. Merecían morir y yo estaba ciego de ira. Pero nadie es quien para ejercer la justicia por su mano. Me equivoqué. Perdí mi dignidad el día en que me casé con la mujer que fue mi esposa. Reconozco toda la gravedad de mi crimen y acepto el castigo que se me imponga.
Las sombras del jurado se proyectaban en la pared tras el señor Chávez, en el calabozo.
Es de Laura Bell. ¿Te hablé de ella alguna vez? Es prima segunda mía.
Perla está arrodillada frente a su padre.
Sí, Laura Bell es prima segunda mía, pero para mí fue algo más. Verás. Hace mucho tiempo, en una época diferente, tan diferente como el mundo en que vivía, estuve enamorado. Y era maravilloso saber que ella me correspondía. Sí, no me mires como si esto hubiera sido imposible. Yo era bien parecido en mis buenos tiempos y muy audaz.
Sí.
Tal vez demasiado audaz. Esta fue la causa de que la maravillosa mujer que pudo ser tu madre prefiriese la tranquilidad y se diera en matrimonio a un ricacho yanqui.
Abrevia, Chávez, solo le quedan 5 minutos.
¡No! ¡No, no, no! ¡No, tío Grant! ¡No lo permitiré!
Es preferible acabar, Perla. Es mejor así.
Ambos están en la puerta de la celda.
Ni tu madre ni yo te perjudicaremos más. Laura Bell quiere que vayas a su lado. Sí, pronto vas a tener al fin el hogar y la madre que debías haber tenido.
No, no, no debes dejarme.
Escúchame, hija, nos queda poco tiempo. Tu apoyo ha de ser Laura Bell, que te sirva de inspiración y de guía. Y algún día serás la gran señora que siempre quise que fueras. Prométemelo, hija.
Lo prometo.
¿De veras?
De veras, padre.
Sé que ella te querrá. Y tú debes quererla como me has querido a mí.
Se abrazan. Él se retira y la coge por la barbilla.
Vamos, sonríe, Perla. Sonríe. Con entereza. Sé fuerte. Muy fuerte, hija.
Ella se marcha. Él queda apesadumbrado.
Recelos de infierno y esperanzas de paraíso. Solo una cosa es cierta. La vida termina. Una cosa es cierta y el resto ficción. Que el alma perdura para ser juzgada por Dios.
¿Listo, Chávez?
Cuando quieras, sheriff.
Al amanecer, una diligencia pasa tras la silueta de un solitario árbol. Llega a Paradise Flies. El herrero se seca el sudor ante la fragua. La diligencia se detiene. Perla se apea vestida de negro con sombrero mexicano y un atillo. Un hombre se acerca.
Perdone, ¿es usted la...? No, no puede ser tú. ¿Cómo te llamas?
¿Y a ti qué te importa?
Se marcha.
Perdona. Pudieron haber sido algo más explícitos y decir al menos en qué diligencia la enviarían, ¿no?
No te preocupes, Jesse. Yo la llevaré al rancho en cuanto se presente.
Gracias, Len. No puedes confundirte. Es una de esas niñas bien educadas del sur. Probablemente vendrá con hambre y echa un mar de lágrimas.
Bueno, le daré el biberón y le sonaré las narices.
Muchas gracias, Len.
Jesse sale y pasa tras Perla.
Y hasta la vista.
Adiós, Jesse.
¡Eh! Dale recuerdos míos a tu padre.
De tu parte.
Y saluda en mi nombre a Laura Bell.
¡Espera!
Corre tras él.
¡Espera! ¿Conoces tú a una tal Laura Bell? He dicho que si conoces a Laura Bell.
¿Y a ti qué te importa?
Sí que me importa.
Yo no hablo con desconocidas.
Puedes contestar a una sola pregunta, eso no te perjudicará.
Está bien, una pregunta, pero recuérdalo, una sola. Conozco bien a las chicas como tú.
No vuelvas a decir eso.
Se va.
Perla.
¿Cómo sabes mi nombre?
Si no hubiese sido tan orgullosa, hace tiempo que habría sabido quién eres. Anda, ven, sube.
¿Quién eres tú?
Mi madre no ha podido venir, ya he venido yo a buscar. Soy hijo de Laura Bell, el mayor. Jesse, sube.
Oh.
Suben a un carruaje y avanzan por el campo. Jesse es un apuesto rubio interpretado por Joseph Cotten. Ella, morena de labios carnosos, está interpretada por Jennifer Jones.
Perla, perdona que no supiera reconocerte. Creo que fue tu indumentaria lo que me confundió. Pero no lo interpretes mal, es muy bonita.
¿De veras?
Sí, y muy original. Pero creo, Perla, que me encantaría verte con colores vivos.
¿El verde? Tengo una blusa verde.
¿Verde, azul o amarillo?
¿Amarillo? Tengo aquí también una amarilla muy linda. Me la voy a poner ahora.
Oh, no, ahora no, Perla. Te la pondrás mañana.
Continúan su camino hasta llegar a una planicie desértica y pedregosa.
Aquí es donde empieza la hacienda. En ese mojón.
Tiene marcada una H.
Pequeña España. 500.000 de hectáreas del imperio de McCallis.
¿Imperio? Es que esto no es Texas.
Sí, pero el senador no siempre lo reconoce. Mira, marca el hierro de su propiedad en todo. Hasta en sus hijos, creo yo. Me consta que mi hermano Lud y yo somos su propiedad favorita.
¿Tu hermano es tan galante como tú?
Las chicas de aquí dicen que es más.
¡Hola, Jesse!
¡Hola, Jay!
¡Hola, Bush!
Pasan entre el ganado. Atardece. Se detienen ante una cerca.
¿Es esa? ¿Es esa tu casa?
Esta es la residencia de Jackson, Bill McCandless y familia. Y ahora hacia la fortaleza y la felicidad, ¿verdad?
Tira de una cuerda y hace bascular la talanquera. Entran. Varios perros salen a su encuentro. Una elegante señora se asoma a la galería del primer piso. Llegan a la casa. Varios hombres trabajan alrededor de ella. Jesse toma el latillo de Perla y la ayuda a bajar.
Ya estás aquí, la chica más guapa que ha pisado estas tierras.
La señora Bell abraza a Perla.
Perla, querida. Cuánto me alegra que hayas venido. Déjame que te mire. Sí, eres la hija de Scott. Y desde hoy serás nuestra.
Y usted es tal como él decía.
Temo resultarte bastante diferente de la que él recordaba. Pero ven, hija. ¿Cuidaste bien de ella, Jess?
La he puesto al corriente de todo.
Oh, sí, sí. Es simpático. Yo también lo creo.
Qué aduladoras sois todas las del sur.
¡Jesse! ¡Jesse!
¿Dónde, diantre, has pasado todo el día?
He estado en Paradise Flats.
Senador, esta es Perla.
¿Eh? ¿Quién?
Perla Chávez, nuestra prima, ¿no te acuerdas? La invitamos a que viniera a vivir con nosotros.
No tengas miedo, Perla, no eres ninguna intrusa.
Esta no es prima mía, es la hija de Scott Chávez, ¿no es cierto?
Claro que lo es.
Entonces, ¿por qué no dijiste eso? Chiquilla, ¿por qué vas vestida así? ¿Es esta la última moda impuesta por esos aristócratas parientes tuyos? ¿O es lo que se lleva esta temporada en los campamentos indios?
El senador va en silla de ruedas.
Ven, muchacho, tenemos que hablar de negocio.
Hasta luego, Perla.
Vamos, hija, te llevaré a tu habitación.
Él no quiere tenerme aquí.
No debe importarte lo que diga, no es lo que aparenta. Se conduce así desde... desde que sufrió el accidente.
¿Accidente?
Es una larga historia... y no muy agradable, por cierto. Me gustaría tener una habitación mejor para ti. Pero más adelante hablaremos con el senador.
Un joven se acerca a caballo.
¡Luton, hijo! Te presento a Perla. Mi hijo menor, Luton.
La mira sonriente.
Me alegro de conocerte, Luton.
Me alegro de conocerte, Perla.
Ella baja la mirada.
Ven, Perla. Tendréis tiempo de sobra, Luton y tú, para conoceros el uno al otro.
No cabe duda que lo tendremos.
Ellas se van. Él mira de arriba a abajo a la chica.
Ya lo creo, Perla.
En el salón.
Espero caerle en gracia, Jesse.
No tardará mucho en abandonarnos. Lo presiento desde el día en que volvió de la universidad.
Toca el piano.
Oh, he sido muy egoísta. Ya lo habría hecho si no hubiera sido por mí. Mi primogénito. Es tan bueno. Él ha sabido hacer cambiar mi vida.
Señora, di Perla. Seré buena siempre, se lo prometo, señora. Deseo ser como usted. Esto es lo que mi padre quería.
Me parece, hija, que ni tu padre ni yo logramos ser felices. Espero que tú lo seas.
Perla le besa la mano.
Oh. Vamos, hija, este no es modo de empezar. Escucha, ¿conoces este vals?
¿Quieres hacer el favor de dejar ese infernal instrumento?
Dama, senador.
Siempre creí que al trasladarme a mis propias habitaciones me libraría de ese ruido.
Bueno, esto ya está listo, senador.
Luton.
Creo que voy a salir a dar un paseo.
Y ahora tendremos que sufrir a esa endiablada mestiza.
Oh, no lo crea. Yo la encuentro bonita y fácil de domar.
¿Tú crees? Yo no me preocuparía por ella. Claro que a mí siempre me han gustado las mujeres más...
Hace un gesto con las manos.
Oiga, senador.
¿Qué, Lut?
¿Recuerda usted el último viaje que hice a Vilén?
Sí.
Pues me aburrí tanto conduciendo el ganado todo el día que... tenía ganas de divertirme un poco y...
¿No fuiste a parar por casualidad a un sitio llamado La Última Oportunidad?
Sí, ¿cómo se ha enterado usted?
Les mandé ayer precisamente un cheque de 1.600. Así es como me he enterado.
Tomé unas copas de más, senador.
Está bien, Lut. Un hombre tiene que echar una cana al aire de vez en cuando. ¿Para qué sirve el dinero si no?
Senador, espero ser algún día como usted.
Escucha, Lut, la única cosa que me disgusta de ti es tu abominable timidez para jugar al póker. Hay que tener valor para jugárselo todo y hacer un farol a tiempo. Anda, muchacho, anda, márchate.
Lut se va. El senador sonríe.
Gran muchacho.
Perla baja unas escaleras con un quinqué en la mano. El senador sale a su encuentro.
¡Mestiza! ¿Cómo se les habrá ocurrido llamarte Perla?
No lo sé, señor.
No debían tener mucho ojo para los colores, ¿eh? Sí. Hubieran hecho mejor en llamarte Pocahontas o Minijaja. ¿No tengo razón?
Puede que sí.
Está bien, Mini. Lárgate ya.
Buenas noches, señor.
Mini.
La chica pasa ante el dormitorio de Jesse.
Hola, Perla. ¿Qué te pasa? ¿No eres feliz? ¿No te gusta Pequeña España?
Pues, si todos fueran como tú.
Si todos fueran como yo, el mundo estaría lleno de fracasados. Sería algo espantoso.
¿Qué quieres decir, Jesse?
Nada que deba preocupar a tu linda cabecita.
Deseo aprender, Jesse. ¿Quieres enseñarme? Tu madre dice que eres abogado. Quiero saber y ser una señora como ella.
Jesse hace un anillo de humo.
¿Acaso el saber hizo más feliz a mi madre?
Me gustaría hacer eso.
¿El qué?
Pues anillas como esa. Déjame intentar.
Bueno, no, Perla, Perla, quieta. Una dama no debe fumar.
Oh, ahora no querrás instruirme. Ya no me quieres, ¿verdad?
Oh, pues claro que te quiero.
La abraza.
Habrá muchos hombres que querrán ser tus maestros.
Ella levanta la cara y sus labios quedan próximos.
Ahora vete a dormir, como una buena chica. Trataremos de tu instrucción en otro momento.
Está bien.
Buenas noches, Perla.
Buenas noches, Jesse.
Jesse cierra la puerta de su alcoba y ella continúa su camino. Se detiene. Luz la observa apoyado contra la pared. Ella continúa y pasa ante él. Entra en su alcoba y cierra la puerta.
Buenas noches.
Él, con un cigarrillo en la boca, gira la cabeza. Luz entra mientras Perla deja el quinqué sobre una repisa. Avanza sonriente hacia ella.
¿Qué quieres?
La coge por la cintura y la besa en los labios. Ella le tira del pelo y le golpea en los hombros. Se separan.
¡Te odio!
No pretenderás hacerme creer que nunca te besó nadie.
Nadie se atrevió a esto. Y nadie lo conseguirá.
¡Ah, qué chiquilla!
Lut coge un retrato del señor Chávez que hay sobre el tocador. Perla se lo arrebata.
¡Deja eso!
Este debe ser la otra mitad blanca. ¡Oh! Olvidé darte las buenas noches, señora.
Sale. Ella escupe a la puerta. Otro día anota en un almacén con una sirvienta negra.
Tan sola ahora estoy, que huérfana soy.
Esto no es un jamón, señorita Perla, es un cerdo.
¿Qué más da?
La señora McCarley es muy especial y no quiere que se ponga en la lista un cerdo como si fuera un jamón.
Será mejor que hagas tú la lista, basta.
Oh, no, señora, no sé escribir. La señora McCarley me dijo una vez, basta, y sabe escribir. Le contesté, Bastai. Señora McCarley. La señora McCarley me preguntó, basta, y sabe escribir. Y le dije, señora Bastai. McCarley, ¿usted sabe que yo? La Bastai. Señora McCarley dijo, es el señorito, Lu, creo que quiere verme.
¡Hasta ahí! ¿Dónde está?
Me da miedo el señorito Luz. Un día me dijo... ¡Bastay! ¡Tiene la cabeza hueca!
¡Bastay! ¡Dile a la señorita Perla que salga!
¡Señorita Perla!
Lo he oído. Dile que estoy ocupada.
¿Por qué no se lo dice usted misma? Me voy yo corriendo a la casa.
Está bien. Se lo diré yo. ¿Qué quieres?
Pensé que tal vez te gustaría ver algunas habilidades. Mira esto.
Montado a caballo, tira su sombrero al suelo.
Buen muchacho.
El animal lo recoge con el hocico y se lo devuelve. Perla vuelve al almacén. Llega Jesse en carreta.
Lut!
¿Qué quieres?
Tenía entendido que debías estar hoy en el rodeo.
Y tú debieras ocuparte de tus hipotecas y no meter tus narices en mis asuntos.
De hombre civilizado a hombre civilizado, si eso no es un insulto para ti, tengo que hacer una ligera sugerencia.
Está bien, suéltala.
¿Por qué no dejas en paz a esta chica? Acabará refinándose si se le da media oportunidad.
¿Qué te pasa, juez? ¿Ya la has apartado para ti?
Luz pone su caballo sobre las patas traseras. Luego desmonta mientras Jesse continúa su camino.
¡Perla! ¡Vamos, dado! ¡Empuja!
El caballo pone la testuz entre las piernas de Luz y lo levanta.
¡Dame un buen empujón!
Perla sonríe.
Buen muchacho. Ven, quiero presentarte a una dama. Haz una reverencia a la señorita.
El caballo agacha la cabeza.
Es muy inteligente.
Bueno, ¿qué opinas de mi nueva amiguita, dado?
Le da con el hocico en la oreja.
No. Bien, puede que no.
¿Le has enseñado tú todo eso?
Todo eso y algo más. Te pasea por 10 centavos y te da el campo. ¿Quieres probarlo?
¿Que pruebe a montarlo? Oh, te estás burlando de mí.
¿O es que no sabes montar a pelo?
Claro que sí.
Bien, demuéstralo.
Podría hacerlo, pero tengo trabajo.
Bueno, a fin de cuentas no me importa un rábano que no te atrevas.
¡Luz!
¿Qué hay?
¡Desmonta!
¿De veras? ¡No te tirará! Es suave como la crema.
Perla intenta montarlo, pero resbala. Vuelve a intentarlo. Luz la ayuda.
¡Vamos! ¡Aire!
Da una palmada al caballo que sale galopando con Perla encima. El caballo desbocado rompe la valla. Perla se agarra a su cuello para no caer. Luz coge otro caballo y sale tras ella. El caballo de Perla galopa por los áridos campos. Luz la sigue. El caballo de Perla se encabrita y tira a la chica, que queda desmayada en el suelo.
¡Perla!
Se agacha a su lado.
¡Perla! ¿Te has hecho daño, Perla?
Ella recobra el conocimiento.
Ha sido una tontería que dijeras eso. Nunca en tu vida habías montado un caballo sin ensillar.
Yo no he dicho tal cosa.
¿Está herida, Luz?
No, largaos.
¿Podemos hacer algo?
¡Lárgate, Mossy! ¿Quieres?
Claro, claro, Luz.
Los vaqueros se van.
Bueno, eres valiente, Perla, pero no tienes sentido común.
Debiste dejarme arrancar a mí en vez de asustarlo de ese modo.
No era él el que estaba asustado.
No me tirará la próxima vez, te lo aseguro.
Ah, mejor será que te limites a pasear en coche. Puede que ni yo ni él seamos tu tipo.
Desde luego, tú no lo eres. Luz, ¿me dejarás montarlo alguna vez
pues
más?
Pues claro, claro. Y hasta me gustaría dártelo.
Entonces puedo quedármelo. ¿Me lo das, Luz?
No, no. Creo que preferirías que Jesse te apartara uno a su gusto. Aunque no sabe la diferencia que hay entre un bayo y un caballo roano.
No, yo quiero este. Y tú me quieres a mí, ¿verdad, guapo? Ya no volverás a tirarme.
Está bien, tú y yo es.
Vuelven cada uno en su caballo. Ella sobre un tordo y él sobre un zaino.
Oye, Perla, vendrás conmigo a la alberca después de cenar, ¿eh?
¿Dónde está eso?
Un lugar en sombras cerca de Hidden Canyon. Ahora el agua es buena y profunda. Cubre la cabeza.
¿Pretendes que nos bañemos juntos?
Yo llevaré mi guitarra para tener un poco de música.
Eres un cínico, Lud.
Ahora tenemos casi luna llena.
No me has conquistado regalándome un caballo.
Te estaré esperando después de cenar al pie de la campana.
No pienso ir. ¡No iré!
Por la noche, el senador lee el periódico en su casa. Jesse juega al billar. La señora Bell borda.
Jesse, escucha esta paparrucha. Y los beneficios que reportará a los pequeños rancheros el trazado del nuevo ferrocarril son demasiado numerosos para ser detallados aquí. Pequeños rancheros, colonos ignorantes que estropean las grandes praderas con sus miserables mercados. Ah, oye, Jesse, quería habértelo dicho antes. Esos agrimensores han tenido la osadía de traspasar las lindes de pequeña España cargados con sus infernales aparatos y anteojos. He estado a punto de despedir a Ken, el nuevo capataz, por haberlos dejado entrar.
No debió regañarle, senador.
¿Por qué no?
Porque no fue él quien los dejó pasar.
Nadie más que él pudo atreverse.
Fui yo quien les autorizó.
Pero es que has perdido el juicio.
No creo. Pensé que tal vez sería buena idea cooperar y tener la línea donde rinda mayor utilidad.
¿Utilidad? ¿Qué entiendes por utilidad?
Se ganaría con ello, ¿no crees?
Pues lógicamente. El ferrocarril nos traerá gente nueva, escuelas, y Paradise Flat se convertirá en una verdadera ciudad.
Y ese mismo ferrocarril transportará legiones de migrantes del norte hacia estas tierras y empezarán a votar y a fijar impuestos.
En fin, senador, la hacienda es suya. Yo solo pretendía ser útil.
Oye, Jesse, pequeña España te pertenecerá algún día. A ti y a Lud, por lo tanto, no veo por qué no...
Senador, sé que me quiere bien. Ha sido siempre muy generoso con nosotros. Tal vez Lud y yo fuéramos lo que esperaba de nosotros y no hubiera sido tan generoso.
¿Lud? ¿Qué defecto tiene Lud?
Ninguno que merezca su reproche. Desde su punto de vista, yo soy el rebelde.
Jesse, no sé a dónde quieres ir a parar.
En fin, quisiera que algún McCanley hiciese algo por este estado que no fuera sacarle el jugo. Buenas noches, señor.
Sale. El senador gira en su silla de ruedas.
Este es su hijo, señora.
Ella sonríe orgullosa.
Sí, senador.
Fuera, Perla viste una escotada blusa blanca. Jesse fuma.
¿Quién anda ahí?
¿Eres tú, Jesse?
Hola, Perla. Bonita noche. ¿Quieres dar un paseo?
Es algo tarde. Creo que debería irme a dormir.
Pues, ¿a dónde ibas cuando...?
Ah, debe de ser Lud.
Sí, es el que da las mejores serenatas en esta orilla de Río Grande.
Me tiene sin cuidado, él y su vieja guitarra, solo porque me regaló el caballo. Sé por qué lo hizo. Ese a mí no me engaña.
Es decir, que ibas a reunirte con él, ¿no? ¿Mm?
No es que deseara encontrarme con él, Jesse, te lo aseguro. Fue que me sentía muy sola y...
Te creo.
Le acaricia la cara.
¿Quieres todavía que vaya a pasear contigo?
¿Por qué no he de querer? Lud nos proporcionará el fondo musical adecuado.
Lud les ve pasar.
He de hallar un amor ideal.
Vaya, hombre.
Otro día, unos jinetes conducen una manada de caballos hacia un recinto vallado.
Gracias, Lud. Es usted mejor que todos ellos juntos.
Oye, sí, ¿ves esa yegua zaina? Parece que renquea. Llévala a pasear.
Sí, Lud. Ah, esto es un infierno. Ojalá estuviésemos ahora en la alberca. Vaya, me parece que alguien piensa igual. Yo diría que va a refrescarse.
Perla pasa a lo lejos montada en su caballo tordo.
Hasta luego, sí.
¿A dónde va, patrón?
Tengo trabajo.
Qué suerte tiene. ¿Quién fuera un McCarley?
Se va hacia donde pasó la chica. Perla nada desnuda y sonriente entre los juncos de la charca. Luz se acerca a caballo. Al verlo, Perla se esconde entre los juncos.
Buenas tardes, Perla. ¿Cómo está el agua? ¿Tan fresca como parece?
Lárgate de aquí, Luz.
¿Quieres que te enseñe a nadar?
No.
¿Y si me quedara aquí para hacerte compañía?
Ni lo intentes siquiera.
Lo siento, Rica, no oigo una palabra de lo que dices. Voy para ahí.
No te metas en el agua.
Hazte cuenta de que yo no estoy aquí. Como si nunca nos hubiésemos visto.
Se quita la camisa. Perla le da la espalda. Él coge una piedra y la tira al agua. La chica gira cubriéndose el rostro con las manos. Abre los dedos y mira. Él sale tras una roca con la camisa puesta.
¿Te lo habías creído?
Oh. Eres el ser más humilde y más despreciable.
Puedes salir, yo no te lo impido.
No puedo, estando tú ahí.
Pues espera hasta que se haga de noche, yo no tengo prisa.
Ya de noche vuelven a casa a caballo. Luz la ayuda a desmontar.
¡Suelta! ¡Déjame! Obligarme a llegar tarde solo para fastidiar. ¿Qué pensará tu madre?
Si no hubieses tenido tanto miedo de que yo pudiera ver algo, ya estarías en casa. ¡Qué gatito tan salvaje!
Dos vaqueros salen de la casa.
Buenas noches, Perla. ¿Tomaste un buen baño?
Déjeme pasar.
Entra. Basta y recoge la mesa.
Llego demasiado tarde a cenar. Quiero decir, ¿ya han acabado todos? ¿La señora McCallis ha dicho algo?
Oh, sí, señorita. Dijo, ¿dónde está la señorita Perla? Y yo dije, no lo sé, señora McCallis. Y ella dijo, ¿dónde está el señorito Lu? Y yo dije, no lo sé, señora. Y ella dijo, vaya, pues
Perla,
no me lo explico.
Estaba preocupada por ti.
Lo siento, señora.
¿Qué ha pasado?
Salí a dar un paseo.
¿Con Luton? Basta y sírvele la cena a la señorita Perla.
Sí, señora. El senador tiene su regla para comer. Suele decirme basta y no dar nunca. Sí, señora.
¿Fuiste a pasear con Luton?
No, señora. No salí a pasear con Luton.
Él tampoco ha venido a cenar.
Ya viene.
¿Pero estaba contigo?
Nos encontramos por casualidad.
Ya entiendo. ¿Pero por qué tienes el cabello mojado?
Oh, es que fui a la alberca.
¿Fuiste a bañarte?
Sí, señora.
¿Con Luton?
No, señora. Créame, señora, con él no. No he hecho nada malo.
Está bien, Perla, yo...
Entra Lut.
Buenas noches, mamá.
Buenas noches, Luton.
Siento llegar tarde. Hemos estado en la alberca.
Las mujeres se miran. Lut se sienta a la mesa.
Tengo intención de dar un paseo mañana hasta el paso. Allí puede uno divertirse a gusto. ¿Quieres que te traiga algo, mamá?
Gracias, Luton.
Perla, procuraré encontrarte uno de esos trajes de baño modernos. Nada muy bien, mamá. ¿Dónde aprendiste, Perla?
Oh, hija mía.
Laura Bell sale.
Eres un bicho malo.
¿Por qué has de perder siempre los estribos?
Le estampa una rebanada con mermelada en la cara y sale.
Oh, basta, ¿y qué ocurre? ¿Por qué me has despertado?
Oh, casi lo había olvidado. La señora McCallis quiere verla en la sala de estar. Será mejor que se dé prisa, está esperándola. Yo dije que me daba mucha pena despertarla. Y ella dijo...
Oh, basta, ¿y por qué eres tan calmosa?
Pues no lo sé, señorita Perla. Puede que sea porque como siempre tengo que recordar muchas más cosas.
Va desnuda bajo una manta.
Bien, aquí está la niña. Veo que ha venido precipitadamente, pero en fin. Cierra la puerta, Perla. Te presento al señor Cravey. No tenemos pastor en esta región.
No es preciso ser pastor para predicar el horror al pecado.
Oh, ya lo sé, Yuval. Por eso he insistido para que le hablara a la niña.
Acércate.
Perla lo hace.
¿La ve como a una niña, Laura Bell? Bajo esa diabólica manta se esconde una mujer completa hecha por el maligno para trastornar a los hombres.
Golpeó la mesa.
Oh, Yuval, no la asuste. Estoy segura de que solo necesita que la guíen un poquito.
Eso es lo que necesita y yo me ocuparé de ello o dejaré de ser el matapecados que he sido durante más de 30 años. Siéntate.
Ella obedece.
Perla, Puede ser una pecadora o una mujer virtuosa. ¿Qué es lo que prefiere ser?
Una buena chica, señor.
Entonces no olvides que el diablo desea atraparte. A veces aparece en las praderas en forma de cuatrero. Otras veces, con perdón de usted, Laura Bell, osa introducirse en el hogar de los temerosos de Dios. Perla, eres más propicia que otras a la tentación. La resistencia al pecado será en ti más difícil que en aquellas mujeres a las que protege su fealdad. Sí, señor, tú debes ampararte en la oración. Reza sin tregua y te librarás del fuego infernal eterno. ¿Me comprendes, muchacha?
Sí, señor.
Entonces arrodíllate.
Obedece.
Voy a iniciarte en el camino de tu salvación. ¡Oh, señor, mira esta criatura tuya! Es joven y débil, como tú sabes, pero desea ser tu humilde sierva. Infúndele el sentido necesario para la virtud y la perseverancia en el amor de Dios. Amén.
Amén. Amén.
Levántate, chica. Toma, guarda esto. Es una medalla bendita y milagrosa. Me la dio un jugador de ventaja al que hice arrepentirse de sus pecados, como pudo haberlo hecho un confesor de su propia fe. Tú la llevarás.
Gracias, señor.
Eres mestiza, ¿eh? Los antepasados de tu raza penarán y se irritarán porque llevas esto. Pero yo te ayudaré para que seas limpia y pura como el agua. Practicando el bien y la virtud te sentirás confortada en esta vida. Y reza también.
La mira de arriba abajo.
Oiga, Laura Bell, sugiero que deberíamos rezar nosotros también para evitar que se malogre la pureza de su alma.
Vuelve a mirarla.
Recemos. Arrodíllate otra vez. Oh, Señor, ten piedad de esta criatura desamparada y líbrala de las tentaciones del mal y los peligros de la juventud. Amén.
De día, un jinete galopa hacia la hacienda.
¡Senador! ¡Senador! ¿Dónde está el senador?
Sí, ¿qué pasa?
Senador McCallis.
¿Dónde está el fuego?
Senador, hay un grupo de ferroviarios cerca de la valla del este.
¿Muy cerca?
Dicen que cruzarán las lindes de Pequeña España esta tarde. ¿Qué hacemos?
Buscad a Lut y Jesse.
Lut no ha vuelto del paso todavía.
Oh, maldita sea. En fin, creo que Jesse y yo podremos solucionarlo. Sí.
Diga, senador.
Escúchame bien ahora. Toca todas las campanas desde aquí al rancho de la Colina Azul. Quiero que todos los acosadores, todos los vaqueros, todos los hombres y muchachos de Pequeña España acudan a la valla del este y quiero que se den prisa.
Decenas de jinetes acuden de todas partes. El sol se filtra entre las nubes. Una locomotora empuja un vagón cargado de material para el ferrocarril. Dos hombres trajeados van sobre él.
No me gusta esto, señor Lamford. Suyos son el ferrocarril y las molestias, pero aún así no me gusta.
¿Qué quiere usted decir con eso? ¿No me dijo usted que nos ampara la ley?
Sí, incluso nos protegerá el ejército. Ojalá no venga nadie. Y a nadie necesitemos.
¿Quiere hablar claro?
El viejo McCallis no se asusta así como así. Vagamos por las llanuras. Luchamos en Vicksburg juntos. Y si el viejo abandona esta pelea, ya no es el hombre que conocí hace 50 años.
Me gustaría que desistiera de ir, padre.
¿Crees que voy a quedarme sentado en casa como una vieja? Montadme en ese caballo. Si buscan guerra, la tendrán. ¿Quién?
Diga, señor.
Amárrame a la silla.
¡Adelante!
El senador, Jesse y sus hombres parten. El senador muestra un semblante decidido. Jesse lo mira pensativo. Un grupo de jinetes remonta una loma. Otro grupo baja una ladera. Cuatro grupos de jinetes convergen a una encrucijada del valle formando un ejército que cubre las laderas. Se detienen en torno al senador.
Te propongo defender Pequeña España a tiros.
Si hay algún cobarde entre vosotros, que se largue enseguida.
Nadie se mueve.
¿Queréis seguirme? ¡Sí! Pues andando, desplegaos en línea desde el linde del oeste hasta Punta Pinta. ¡En marcha!
Obedecen. La locomotora se acerca. Unos obreros trabajan en el ferrocarril colocando raíles. Una carreta transporta material. La locomotora con los dos hombres llega a la linde de Nueva España, donde terminan los raíles. Del otro lado, los vaqueros cubren todo el horizonte y bajan hacia la valla que delimita las tierras del senador. Los dos hombres bajan del tren.
Ya decía yo que no se quedaría tan tranquilo.
Parece que se lo toman en serio.
El senador.
¡Mot! Lem Smoot, creí que tenías un poco más de sentido común.
¿Sí? ¿Cuándo me has visto a mí rehuir la lucha? ¿Sabes que soy abogado del ferrocarril?
No me importa eso ahora. ¿Quién es el lechuguino?
Oh, Lanford es el mandamás del ferrocarril.
He oído hablar de usted, senador. Celebro conocerle.
No puedo decir lo mismo. Gracias. Será mejor que ordene a esos ladrones contratados por usted que abandonen su trabajo y deprisa, si sabe lo que le conviene.
Tenemos la ley de nuestra
Escucha,
parte...
Escucha, Jackson, si hubieses acudido al juzgado cuando te cité, estas tierras tal
Déjate
vez estuviesen...
Déjate de términos y florituras legales. Esta es mi ley. Ahí la tienes.
Señala a los hombres que desenfundan sus armas.
¿Trajo usted alguna copia del oficio, Smoot?
Ahora no sería prudente.
¿Es usted nuestro abogado o no lo es? Ande, léaselo.
Ahórrate la molestia.
Del pueblo del soberano estado de Texas, a Jackson Tim McCandless, saludos.
Saludos. Mira qué atentos son.
Jackson, tú y yo luchamos para crear este estado. Y yo he de procurar que estos hombres cumplan su cometido pacíficamente como está autorizado.
No me digas, chico. Pues yo dispararé contra quien traspase los límites de mi propiedad. Si no te gusta esto, Lem Smoot, te fastidias. Tú y el estado de Texas.
Un momento.
Jesse.
¿Puedo hablarle en privado?
Di aquí lo que tengas que decir. Aquí y enseguida.
Lo siento, padre, pero me parece que está equivocado.
¿No creas que voy a dejarte arreglar esto?
¿Disparará contra hombres desarmados?
Como lo haría contra serpientes de cascabel si cruzaran esta línea.
Pues en ese caso, senador...
Desmonta y traspasa la alambrada.
Deme un par de alicates.
Ferguson.
¿Con qué esta es tu actitud?
Es mejor estar del lado de las víctimas que con los asesinos.
El senador baja la mirada. Unos chinos observan.
Jesse, no dirás que no te aviso. Haremos fuego contra esos chinos en el momento en que cortes esos alambres.
Su muerte recaerá sobre su conciencia.
Los trabajadores huyen despavoridos. Padre e hijo se miran fijamente.
Jesse, depón tu actitud. Aún estás a tiempo.
Cuando Jesse va a cortar la verja, llega el ejército.
¡Escuadrón! ¡Mierda!
Boot.
Gracias a Dios.
Jesse sonríe. El senador permanece serio. Los trabajadores se acercan a la valla. Levantan sus sombreros al paso de la caballería.
¡Escuadrón!
Los jinetes del senador se remueven. Los soldados se detienen en fila ante la alambrada, enfrentados a los jinetes del senador. El senador mira al ejército, luego a la bandera de los Estados Unidos que porta uno de los soldados.
Una vez luché por esa bandera. No dispararé contra ella.
Agacha la cabeza emocionado. Jesse se acerca a él.
Sid, di a esos hombres que vuelvan a su trabajo.
Sí, señor. Padre, yo...
Quítate de mi vista y no vuelvas a acercarte a pequeña España mientras yo viva.
La locomotora asusta al caballo del senador y este cae quedando enganchado al caballo por un pie. Lo arrastra varios metros. Jesse acude en su ayuda.
¡Sacadme de aquí!
¡Deprisa, parad ese caballo! ¡Parad! ¡Es el llevado!
Jesse lo incorpora.
¿Se ha hecho daño, padre?
¡Déjame en paz, tú, Judas!
Sid lo ayuda a incorporarse. Jesse se marcha. Un relámpago cruza el nublado atardecer. Una mecedora vacía se mueve en el porche. Luton entra cabalgando en el rancho. Desmonta. Es alto, moreno y de facciones afiladas. Está interpretado por Gregory Peck. Camina por el porche.
¿Quién está ahí?
Entra en la casa, basta y limpia.
Bastai.
Buenas tardes, señorita Lowe.
¿Dónde diablos está la gente? La casa está desierta.
No sé decirle, salvo que el senador salió a caballo.
¿El senador a caballo? Debes de haberte vuelto loca.
No, señor, salió a caballo y le seguían muchos hombres. Oí decir que tenían una reunión.
¿Qué clase de reunión?
La verdad que no lo sé, pero le dije a la señora McCallie: señora McCallie, ¿a dónde van esos hombres? Y ella dijo, Bastai.
No te molestes, Bastai.
Pues ella dijo, Bastai, ocúpate de tu trabajo. Ocúpate de tu trabajo.
Lutz sale, se apoya en la pared y enciende un cigarrillo. Mira hacia la alcoba de Perla. Hacia la sala donde está Bastai. Sonríe y se encamina hacia la alcoba. Perla friega el suelo a gatas de espaldas a la puerta abierta. Lut ve el movimiento de caderas de la chica al limpiar. Lut ha cerrado la puerta. Perla levanta la cabeza y se queda inmóvil, sin volverse. La medalla pende de su cuello. Gira la cabeza lentamente. Lut se quita el sombrero. Ella mira alrededor. Él tira el cigarrillo. Perla le tira la bayeta a la cara e intenta huir, pero él la retiene. Lut la besa. Perla queda desválida. Reacciona y le besa apasionada. Los jinetes regresan a la hacienda. El senador va tumbado en un carro cubierto con mantas. Dentro de la casa, Jesse se acerca a su madre.
Bueno, no se trata de una despedida definitiva. Vamos, no llores, no tardaré en regresar. Se le pasará el enfado cuando funcione el ferrocarril.
Siempre dije que algún día tendrías que abandonarnos. Pero ahora ha llegado el momento. No puedo soportarlo.
Oh, no hay para ponerse así. Alquilaré una casa en Austin. Podrás venir a visitarme. Y si eres buena, te llevaré a Nueva Orleans.
No, él no me lo perdonaría. Yo no volveré a verte nunca. Nunca. Lo sé. Porque dijo que te mataría si ponías los pies en...
Madre. Un McCallis puede ser tan testarudo como otro.
¡Señora McCallis! ¡Venga usted acá!
Será mejor que vayas.
Pero no te marcharás enseguida, ¿eh, Jesse?
No, voy a hacer el equipaje y a despedirme de Perla.
Laura Bell le lanza un beso y sale. Él se dirige a la habitación de Perla.
Perla, ¿estás ahí?
Jesse, haz el favor de marcharte.
¿De qué tienes miedo? ¡Entra, Jesse!
Jesse abre. La alcoba está a oscuras. Luz enciende un quinqué.
Gracias por haber llamado, Jesse. Nunca creí que tus finos y buenos modales sirvieran para algo. Qué equivocado estaba.
Jesse mira a Perla, que levanta la cara llorosa.
Jesse, yo...
Perdona mi intromisión, Perla. Y tú también, Lut.
Una lágrima resbala por la mejilla de la chica. Jesse la mira con reproche.
Adiós, Perla.
Corre tras él.
¡Jesse! ¡Por favor, espera! Yo
no quería... Está bien, Perla, lo comprendo perfectamente.
No, no lo comprendes, te equivocas.
Jesse hace la maleta.
¿A dónde vas?
Me voy a Austin.
Sí, estarás mucho tiempo allí.
Presiento que bastante.
No, no será porque has visto...
Oh, no, tranquilízate, Perla. Será mejor que te lo diga. Yo te quería, llegaste a interesarme.
Tú me querías.
Pensaba en lo que podría ser más adelante.
No la mira.
Oh, yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste, Jess?
Creí que no estaría bien decírtelo. He sido un estúpido.
Oh. Ella se sienta.
Fui a tu habitación a despedirme y a decirte que algún día volvería a buscarte. Que pensaría en ti y te escribiría.
Él hace amago de tocarla, pero se contiene y coge su chaqueta.
Te escribiré, Perla.
¿De veras, Jesse, escribirás?
Si me necesitas, volveré, quiera o no quiera el senador.
Y olvidarás lo que ha pasado. Lo que ha pasado esta noche, ¿verdad? ¿Lo olvidarás?
No, creo que no podré olvidarlo. Nunca lo olvidaré. No debí decirte lo que sentía. No he sido justo. Y otra vez lo he hecho, tratando de serlo.
Se va. Ella queda sentada en la cama.
Una cualquiera. Eso no, 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 no.
Lut mira el cigarrillo que está fumando.
He oído decir que resultaste ser un cobarde de categoría ya en la Alambrada, Jesse.
Le abofetea.
Hace años que debí hacerte esto.
Se va. Lut se limpia la sangre que le sale del labio. Tiene la cara arañada. Después toca la guitarra fuera mientras Perla llora tumbada en su cama.
Oh, qué larga es la noche en el prado. He de hallar un amor y...
¡Canalla! ¡Ayer!
Se incorpora.
¡Ayer!
Su rostro lloroso se transforma en desafiante.
Está bien, Jesse. Con que no lo olvidarás nunca.
Sacude su melena rizada y va hacia la ventana moviendo las caderas. Abre la cortina y se sienta en el alféizar. De día. Unos vaqueros están cerca de un corral. Lud, Perla y otro hombre están sentados en un carro.
¿Es este el que decía usted?
Un caballo negro sale del establo. Sid cae al suelo tras él.
No te gusta, ¿eh? Pues te lo voy a meter por la cabeza.
Lud.
¿Qué te pasa, Sid? ¿Estás en un aprieto?
¡Atrás, asesino! ¡Atrás!
Sid huye pasando bajo la valla. Lud entra saltándola.
Toma, ¿eh?
¡No coja esa cabezada, Lud! ¡Le embestirá!
Le tienes miedo, Sid, y él lo sabe. ¡No le huyas! ¡Haz de frente!
La coge.
Ven, guapo. Tengo un gorrito precioso para ti. Quieto. Cálmate.
Salta al cuello del caballo.
Cuidado, Lud.
Ese hombre está loco.
No te preocupes por él.
Gira agarrado las crines del caballo. Vuelve a caer al suelo.
¡Cuidado! ¡Vigila las patas, Lud!
Le cogió una oreja. ¡Tira hacia abajo, Lud!
Le muerde la oreja.
¡Bájale la cabeza! Lo dejará hecho una malva.
Le pone la cabezada y lo coge por la brida. El caballo se levanta sobre las patas traseras, pero finalmente trota en círculos guiado por Lud.
¡Ya es tuyo, Lud!
Nadie más que usted podía hacerlo.
Todo consiste en no dejarse asustar por ellos.
Se apoya en la valla. Ed le corta el pelo mientras Perla le acaricia.
No es difícil manejar a los garañones. Solo que hay que entenderlos.
Qué valiente eres.
Lárgate, Ed.
Como usted mande.
Lud sale del corral.
¡Chu!
Lud coge a Perla por el brazo y se alejan.
Lud.
¿Qué?
No es necesario que estés por aquí, ¿verdad?
Yo hago siempre lo que quiero. Estoy aquí porque me gusta. ¿Qué apuestas a que le doy desde aquí a la campana?
¿Y a mí qué?
¡Lud! ¿Qué pasa?
¡Nada, Ken! ¡Estoy practicando! ¿Sabes tirar?
Sí, claro que sí.
También dijiste que sabías montar sin silla.
Está bien, trae y verás.
No lo intentes, podrías darle a Ken. O lo que es más probable, a su yegua.
Ella le da un manotazo.
Hoy hace un calor espantoso.
Ya lo creo. ¿Sabes lo que me gustaría hacer?
¿Qué?
Ir a bañarme.
Se acaricia el pelo.
¿De veras?
Y tan de veras. ¿Quieres que vayamos?
Te acompañaré si lo deseas.
Ella echa a andar. Él la sigue chulesco, sonriendo irónico. En la alberca están sentados y abrazados en el suelo, en la charca.
¿Soy tu novia, Lud?
Claro que lo eres.
Entonces nos casaremos, ¿verdad?
¿Quién sabe?
No, si no me quieres para esposa, no te dejo que me beses.
Ven aquí, estamos prometidos, ¿verdad, gatita salvaje?
¿No te parece que deberíamos decirlo a todos, Lud?
Claro.
La besa en el cuello.
Lo diremos pronto, Lud. Podemos decirlo el sábado en la fiesta.
Claro, ¿por qué no?
Se besan en los labios.
¿Qué es esto?
La medalla.
Sí, me la dio el señor Craig. Dijo que me conservaría pura como el agua clara.
Se la arranca.
¿A quién le interesa el agua en este momento? Hay que beber algo mejor.
La tira al agua. Por la noche hay una gran fiesta en la hacienda.
¿No te cansas de comer carne de vaca?
Asan carne en grandes fogatas.
Ojalá durase 80 horas esta semana.
Sí, eso digo yo.
Se echa de menos a Jesse, ¿verdad?
Jesse no pronuncia su nombre en pequeña España.
No sé cómo se ha unido a los del ferrocarril Lensmuth.
Ya sabes, es fuerte tu enemigo ante su amigo.
Nunca en mi vida había visto tantas cotorras por aquí.
Ojalá aprendieran a cultivar el maíz sin cáscara.
Un hombre se limpia en un fino mantel.
No me sorprendería que esa chica india le diera un buen día por matar a toda la familia.
Bastai.
Cuando yo me case, daré también grandes y grandes fiestas. ¿Pero quién va a trabajar mientras yo esté en la fiesta?
Dos niños en un árbol.
A mí me gusta mucho más pescar que bailar.
Ah, si nunca vas a pescar.
Bueno, tampoco voy a bailar.
Las chicas adentro, a izquierda girando. Después cogiditos, a derecha girar. Hagan el cesto, a izquierda danzar.
Bailan en círculos.
Ahora al revés, lo haremos bailando.
Senador, todos se lo agradecen.
Me gusta que mi gente lo pase bien, ¿verdad?
Lo hace usted bien, senador.
En el centro un pajarito habéis de cazar. El pájaro salta y en la trampa caéis. Y todas las chicas en torno tendréis. Ahora salid y las chicas entrar. Ánimo pues, si no lo soltéis, no se paréis y atentos estar. Mirad que el amor se quiere escapar.
Perla se suma a la galería con un vestido blanco.
¡Luz!
Lo saluda con la mano y le muestra su vestido. Él la mira sonriente. Sale Laura Bell.
Perla, niña, te he estado buscando por todas partes. Deberías estar allá abajo en vez de quedarte aquí. Oh, perdone. Es que me estuve peinando como usted me dijo. Estoy bien ahora, señora. Eres la más bonita de la fiesta. Ten, nena, ponte esto. Oh,
un colgante.
Qué buena es usted conmigo. Este vestido y todo.
La señora Bell le da un beso y Perla se lo devuelve.
Ven, hija.
Se apoya en la barandilla.
Señora, ¿qué le pasa?
Huele un frasquito.
No es nada. Anda, ven.
Lute empuja la silla del senador.
Vamos, chico, vamos, vamos.
Entran en la alcoba de Perla.
¿Ocurre algo, senador?
Cierra la puerta. De modo que es aquí donde vive esa india, ¿eh?
Toma un retrato.
Escuchame.
De eso quería hablarle, senador. Deberíamos arreglar el cuarto.
Encuentro que para ella está demasiado bien.
No, ella no está mal, senador.
No está mal, ¿eh? De eso precisamente es de lo que deseo hablarte, Lut. Ya me he fijado en ti. Pones ojos de cordero cuando miras a esa mestiza. ¿Es que has perdido la cabeza?
Vaya, no lo entiendo a usted, padre. Siempre le ha gustado que me divierta, ¿verdad?
Claro. ¿Es solo eso lo que te propones?
Desde luego.
No he trabajado durante 30 años en esta finca para convertirla en un poblado indio, ¿entiendes?
Oh, padre, usted me conoce bien.
¿Seguro?
Sí, claro.
Me tenías muy preocupado, muchacho. Sácame de aquí.
En el porche, el reverendo está con la señora Bell y Perla.
Sí, Laura Bell, un poco de distracción no viene mal después de haber estado persiguiendo a Satanás desde aquí a Austin. Sí, qué caramba.
¿Estuvo usted en Austin? ¿Ha oído hablar de Jesse?
He oído muchas cosas, las suficientes para alegrarle el corazón. ¿Sabe lo que se dice? Que será gobernador de este estado antes de que pase mucho tiempo.
Dios mío. ¿Cree usted que eso es cierto?
Pues a juzgar por el elegante despacho que ahora tiene, no lo dudo. Hay una gran mesa y una escupidera de oro en la que se puede escupir sin fallar.
Oh, espero que no trabaje demasiado.
Bueno, ocasiones tendrá también para distraerse. La hija del viejo Lanford es tan hermosa como un bello amanecer en la meseta.
Sí, me escribió diciendo que es encantadora.
Pues no podría elegir mejor si piensa casarse.
Llega Lut.
¿Por qué estás triste, Perla? Hay que divertirse. Ven, vamos a enseñarles a esos patanes cómo se baila.
Oye, ¿y la medalla que te di?
Pues...
Me la prestó a mí y quiero que me hagan otra igual para llevarla yo.
¡Bien, bien!
Lut y Perla bailan.
¿Verdad que se llevarán una sorpresa cuando lo sepan?
¿Cuando sepan qué?
Pues que estamos prometidos.
Ah, eso.
Pero si tú dijiste que lo diríamos esta noche.
Precisamente ahora en que todo iba tan bien empiezas con esa canción.
¿O les dices tú que estamos prometidos? O se lo diré yo.
Lut entra en la casa. Perla le sigue y cierra la puerta.
Escucha esto, Lut McCallis. No pienses que vas a seguir engañándome.
Deja ya de machacar y de fastidiar. No comprendo cómo puedo soportarlo.
¿Crees que no te casarás conmigo? Bien, puede que no. Si no has de hacerlo, no es necesario que me mientas. Yo he tomado mi decisión.
Sí, veamos, ¿qué piensas hacer?
Lo que ya te dije. Si no te casas conmigo, yo saldré de aquí. Me iré lo antes que pueda.
Pues mira, puedes irte como y cuando quieras. Y a ver si encuentras otro tipo que te aguante.
Pero, Pero Lud, no
Yo
te
no
importa.
Me dejo atar por ninguna mujer, y menos aún por una insignificante mestiza de tu ralea.
Está bien, Lud. Te agradezco que me hayas dicho lo que piensas de mí.
Se va. Lud tira el vaso que bebía.
El paso y amarillo son una especie de Sodoma y Gomorra, en menor escala, desde luego, pero en nombre de Belcebú, ¿qué os parece esto?
Perla ha pasado como una exhalación entre el reverendo y los hombres y se aleja de la casa. Se arroja al suelo llorando. Una sombra se cierne sobre ella.
Tampoco yo me divertía mucho en la fiesta.
Es que estaba muy cansada. ¿Quién es usted?
Soy el nuevo capataz de esta hacienda. Me llamo Pierre. Sam para los amigos. ¿Le molesta que me siente?
Lo hace.
Como quiera.
Debe de ser muy cansado bailar tanto.
¿No baila usted?
No, señorita, nunca tuve ocasión de aprender.
Debiera hacerlo, es divertido.
Eso parece opinar mucha gente.
¿Le gustaría aprender esta noche?
¿Es que está usted dispuesta a enseñarme?
Yo no conozco muy bien estos bailes, pero podríamos aprender juntos si quiere.
Para mí sería un gran honor.
Pues entonces vamos.
Se dirigen a la fiesta.
¡Venga!
Acaba un baile. Perla y Sam se colocan entre la gente.
El próximo baile es el cura, eligen las damas. Las señoras escogerán su pareja. Los caballeros se pondrán en fila a este lado y las señoras al otro. Vamos, señoras, esta es su gran oportunidad. Y no se recaten de ir en busca del verdadero amor de su sueño.
Yo preferiría jugar al toque.
No deberían elegir las mujeres, eso no está bien.
Apuesto lo que quieras a que aquella gorda viene por mí.
A ver si dejas a Jake, te lo estás comiendo con la mirada.
Vaya, qué frescura.
Perla hace señas a Sam.
Cuando yo dé el tercer patronazo, corran en busca de su galán. ¡Preparada! ¡Uno, dos, ya!
Lud fuma apoyado en una columna. Las mujeres corren hacia los hombres. Perla avanza lentamente en dirección al sonriente Lud. Al llegar ante él, levanta la cabeza altanera y gira hacia Sam. Lud queda desconcertado y observa a la pareja. Ve marchar a Lud y ensombrece el gesto, pero se recupera para bailar con Sam. De día, Perla y Sam se acercan a caballo a una manada.
Perla, quiero que conozca al pequeño Lud, el potrillo de patas más largas de esta hacienda.
Oh, Sam, qué bonito. Mucho más que el Lud grande.
Sam toma en brazos al potrillo.
Es suave como la seda.
Ahí va, mamá.
El potrillo se reúne con la yegua.
¿Quiere ver nosotros, Perla?
Sí, y también le ayudaré a cuidar.
De acuerdo.
¿Está casado, Sam?
No, no tropecé con la que hubiera querido casarme. Además, nunca me atreví a proponérselo a ninguna mujer.
Pues ya debe de ser bastante viejo.
Sí, lo bastante para ser su padre y algo más. ¿Por qué?
Por nada. Creo que así todo, muchas mujeres se casarían con usted. Será mejor que me vaya a casa. La señora McCandless está algo enferma.
Se levantan.
Perla, no se casaría conmigo, ¿verdad?
¿Qué ha dicho?
Que si se casaría conmigo.
¡Sam!
No se enfade, por favor. Es la primera vez en mi vida que me atrevo a decirlo. Pero ¿cómo podría un patán
No diga eso. Si usted me conociera bien, no me lo pediría.
¿Se refiere a lo de Lud?
¿De modo que lo sabe usted también? Sí, creo que no hay nadie que no lo sepa.
Perla, he vivido mucho y...
Yo no soy nadie, no valgo nada.
No diga eso, Perla. Para mí vale usted más que nada en el mundo.
Pero no le quiero, Sam. No le importa esto.
Usted apenas me conoce, Perla. Sé que no soy el hombre con el que sueñan las mujeres. No soy un McCallist. Tampoco soy rico
no
como
es
ella.
No es eso, Sam.
Pero la querría y cuidaría de usted. Tengo algún dinero ahorrado. Tendríamos un rancho propio. ¿Quiere pensarlo por lo menos? Por favor, Perla.
No quiero que me hable así. Lud hacía lo mismo. Todos son iguales.
Ella monta en su caballo. Él permanece cabizbajo.
¿No viene? Espero no haber dicho nada que le ofendiera, Sam.
No tiene importancia, Perla.
Sam, me casaré con usted si todavía me quiere.
¿De veras?
Ella sale al galope, él la sigue. Una locomotora avanza lentamente entre el ganado. A su parte trasera se asoman Jesse, el dueño del ferrocarril, y una linda joven de aspecto refinado.
He de confesar que no había visto tantas vacas en toda mi vida.
Quizá no todos sean vacas, Helen.
A veces, hija mía, creo que no te he educado bastante bien.
Comprendido, solo necesito una ligera insinuación.
El maquinista hace sonar el silbato y el ganado se espanta. Jesse lo mira.
Oigan, ese ganado es de Pequeña España.
Creí que el rancho de tu padre estaba lejos de aquí.
Llevan su divisa, los conducen al mercado. Sí.
Vaya, si es el gran hombre del ferrocarril.
¿Cómo anda todo por la finca?
A las mil maravillas desde que usted se marchó, señor McCallis.
No has cambiado, Sid.
Voy adentro, querido. ¿Vienes, papá?
Es la hija de Lanford. He oído que estaba en relaciones con ella.
Sí, es la señorita Lanford.
Es guapa, ¿eh? Podríamos tener unas cuantas de estas en el rancho, sobre todo ahora que Perla se marcha, ¿no le parece?
¿Qué quieres decir?
Lo más gracioso que yo en su vida. ¿Se va a casar? Ya que no adivina con quién piensa casarse Perla.
¿Con mi hermano Lut?
¿Lut? ¿Qué va a ser con Lut? Nada. No. Se casa con Sam Pierce.
Perla puede ser muy feliz con Sam.
Todavía no la he visto casada. Ni la veré mientras no decida Lut traspasar la novia a otro. Adiós, Judas.
Sid se marcha.
No puedo decir que me gusta tu gente de Pequeña España si hago caso a lo que he oído. Jesse, he estado pensando, ¿por qué no hay una vía directa hasta Pequeña España? Así podrían embarcar el ganado en lugar de llevarlo en manada tan lejos. Ni siquiera me escuchas, querido.
Claro que sí, estabas diciendo que... Bueno, me preguntabas qué es lo que decías.
Estaba comprobando que voy a ser una esposa muy útil para ti.
Dame un beso.
Se besan.
Y así no he tenido más remedio que oírlo.
¿El qué?
Te gustaba esa chica, ¿verdad? ¿Te gusta aún?
Creo que siempre le tendré afecto. Y tú también la querrás.
Pero has estado enamorado de ella, ¿verdad?
Sí, estuve enamorado de ella.
Ella agacha la cabeza.
He dicho estuve.
Se besan. Ella es de ojos y piel clara y pelo rubio.
Jesse, papá.
A veces me parece, Helen, que no te he educado bastante bien.
Se abrazan.
Jesse, ¿por qué estabas tan preocupado cuando he salido?
Pues estaba pensando en lo que mi hermano Lut es capaz de hacer.
El tren se aleja con la pareja abrazada. Los vaqueros marchan en sentido contrario con el ganado. Sam está en una cantina.
A ver ese pipermín con sifón.
Ya está a punto. Creo que habéis fijado la fecha, Sam.
Así es. El anillo acaba de llegar por correo.
Se lo muestra.
Muy bonito, sí. La verdad es que tiene suerte.
Quiero invitarles a todos a beber un trago. Me caso mañana por la mañana.
¡Enhorabuena!
Ahórrate ese dinero, Pierce.
Lut ha entrado y camina hacia la barra. Todos los hombres se apartan dejando a Sam solo en el otro extremo.
¿Con que te figuras que ya has encontrado esposa?
No me lo figuro, estoy seguro.
Vamos, ¿qué crees que la tienes?
Yo aseguraría que sí.
Ladrones de ganado y ladrones de mujeres. Todos roban lo que ya lleva la marca de otro hombre.
No me gustan nada esas palabras, McCallis. Si es que le he comprendido bien.
Sí, me has comprendido perfectamente. Perla Chávez es mi novia y seguirá siendo novia mía. Ahora y hasta el día que a mí me parezca.
Sam acerca su mano a su cartuchera vacía.
Desde hoy vas a respetar el nombre de Perla McCallis.
¡Vaya! ¡Eso tiene la mar de gracia, hombre! Defiende el nombre de una mujer. Y precisamente el de mi novia.
El cantinero le pasa su arma. Lut desenfunda. Sam cae. El anillo rueda por el suelo.
¿Hay alguien más por aquí que esté pensando también en Perla Chávez?
Bueno,
veo que no hay pretendientes.
De día en el cementerio.
Las cosas sé yo del bueno de San Pierre, señor. Pero por las que sé, puede comparecer ante ti. Todo lo terreno se eleva hasta tu presencia en busca de tu decisión suprema. Era bueno y espero que lo acogerás en tu reino. ¡Eh! ¡Deja de clavar! ¿Tanta prisa tienes de colgar a un hombre que no puedes esperar a que acabemos de enterrar a otro? Señor, lo pongo en tus clementes manos. Y estoy seguro de que habrá sido el más honrado capataz al que tu bondad haya abierto las puertas del cielo. Amén. Enterradlo ya, muchachos.
Perla está triste y de rodillas junto a la señora Bell. De noche, la señora Bell y el senador están en su casa ante la chimenea encendida.
Ha sido culpa nuestra. Le criamos indomable. Pero si hubiese ido al colegio como fue Jesse...
Te tengo dicho que el nombre de Jesse no se puede pronunciar en esta casa. Esa india es la causante de todo. Si no la hubieses traído aquí, no hubiera ocurrido esto.
Tal vez si tu actitud hacia ella hubiera sido distinta. Oh,
la culpa es mía, ¿eh? La culpa es mía. Te empeñas en traer a esa india inculta y desvergonzada aquí, a mi casa, y luego te atreves a decirme... Lo que debes hacer es echarla. Y lo que es más, la vas a echar esta misma noche.
Espero que sea la última vez que me gritas. Lograste que te odiara uno de tus hijos y que se fuese. Y del otro has hecho un criminal. Perla estará aquí mientras yo esté.
El senador tira el puro a la chimenea. Un rojo amanecer. La figura de un hombre y un caballo se recortan en el horizonte. Se acerca un coche. El hombre sube al caballo y se acerca. El jinete es Luton y el del coche el senador que le entrega un sobre.
Tienes el dinero, Lut. Mejor será que te vayas muy lejos hasta que todo haya pasado.
Gracias, padre.
Creo que puede tardar mucho en arreglarse. De manera que convendrá que no te acerques a estos alrededores hasta que te avise. Quizá tarde un año en llamarte. O puede que más, hijo.
Siento causarle tanta preocupación, padre. Pero si me saca
no
de esta...
No prometas nada. No confío en que llegues a corregirte jamás. Vamos, márchate deprisa.
Adiós, padre. Adiós, sí.
Hasta la vista.
Lut.
Le coge el brazo.
Ten cuidado, hijo mío.
Desde luego, padre.
Se marchan por diferentes caminos. Otro día, Lud fuma un cigarro montado en su caballo cerca de la vía del tren. La locomotora arrastra dos plataformas de materiales y un vagón de explosivos. Lud sonríe. Tras una curva, un raíl está cortado y tapado con hierba seca. La locomotora se acerca. Lut observa desde un alto oculto entre los árboles. El maquinista ve la rotura y acciona la palanca de freno. El tren descarrila y cae por una pendiente. La carga ha estallado. Los maquinistas salen de la locomotora. Luz se aleja cabalgando sobre la vía. De noche recorre parajes pedregosos sin vegetación. Luz se acerca agazapado a la casa de sus padres y entra en el cuarto de Perla.
Vamos, Sid, juega. Me parece que esta vez no vas a ganar la partida.
Ya veremos, senador.
Bueno, Sid, ahora te has metido en una trampa.
Perla, querida.
Ella coge un revólver.
¿Pero qué haces? ¡Suelta eso! Si aquí no hay nadie más que yo.
Voy a matarte, Luz McCandless.
¿Te parece que eso es propio de una señorita distinguida? ¿Después de haber recorrido 50 kilómetros por un beso?
Haré contigo lo que hiciste tú con Saint-Pierre.
¿Es que quieres convencerme de que no hay gratitud en el mundo? Pero, mujer, no seas desagradecida. Si no hubiera sido por mí, ahora estarías atada a aquel vaquero inútil. Hubiese sido ligarte a un viejo como mi padre.
Sam Pierce era un buen hombre. Y tú eres un canalla.
¡Ah! ¡Qué caprichosas sois las mujeres! Unas veces me reprochas que no te quiero lo bastante. Y ahora, por demostrarte cuánto te quiero, pretendes matarme.
Se acerca a ella.
Tú eres mi novia, Perla.
Fui tu novia.
La que fue mi novia tiene que seguir siéndolo. Así lo entiendo yo. Que te soy muy fiel.
No te acerques.
No permitiré que nadie me quite la novia.
Le acaricia el pelo.
Nadie.
Le quita el revólver.
Nunca.
Oh, no.
No, yo. La misma fierecilla de siempre. Oye, cuando me parece que todo me va muy bien, empiezo a pensar en ti y nada de lo que me rodea me gusta ni me atrae.
Unos hombres a caballo llegan a la hacienda. El senador juega a las damas.
¿Quién anda por ahí a estas horas? Adelante.
¿Qué tal, senador? Siento irrumpir de este modo en su casa.
No se preocupe, sheriff. ¿Cómo andan las cosas? ¿Va bien el negocio de la delincuencia?
Bastante parado desde que se fue Lud.
Todo está muy aburrido sin él.
¿Ha tenido noticias suyas hace poco?
¿De Lud? Ah, tenga. Tome un trozo.
Oh, sí, con mucho gusto.
Masca tabaco.
Ojalá pudiese yo comprar de este.
Del próximo envío que me hagan le mandaré un poco. No he vuelto a saber nada de mi hijo Lud desde el día en que le agredió aquel tiparrajo inútil de Sam Pierce.
¿Y su otro hijo qué opina de esto?
Yo no tengo otro hijo.
Verá usted, uno de mis hombres dice que ha visto a Lud venir hacia aquí.
¿A Lud? Ojalá fuese cierto.
¿Me permite que registre la casa?
Desde luego, sheriff debe cumplir con su deber. Lo que siento es que va a molestarse inútilmente.
Creo que la señora McCallis está algo enferma, ¿no?
Ah, no es nada, que se va haciendo vieja nada más.
Ya, ¿cree que le molestará a la señora que entre en su habitación?
No, ¿por qué le va a molestar? Vaya usted. Sí, pero aún no has movido.
Laura Bell está en la cama de su lujosa alcoba.
Adelante.
Buenas noches, señora.
Sheriff.
Siento molestarla, señora, pero...
Sheriff Thompson, ¿qué ocurre?
No ocurre nada, señora. Es que a uno de mis hombres le pareció haber visto a Lud encaminarse hacia aquí.
Oh, puede estar seguro de que si estuviera aquí yo sería la última en saberlo.
Lo siento, señora.
Salen. Laura contempla un álbum de fotos. Se detiene en una fotografía de Lud y Jesse de niños.
Mis hijos.
A ver aquí.
Ante el cuarto de Perla. Entreabre la puerta.
¿Quién es?
¿Eres tú, Perla?
¿Qué quieres?
Soy el sheriff Thompson. No has visto a Lud, ¿verdad?
¿A Lud? ¿A ese criminal? ¿A ese asesino canalla? Ojalá le echase la vista encima.
Sí, es verdad, Perla. No me acordaba de Sam Pierce. Perdona. Buenas noches, Perla. Lo verás ahorcado.
Lud estaba tras la puerta, revólver en mano y Perla en la cama.
Pobrecito Mark. Ese viejo infeliz no sabe que ha estado a un pelo de la muerte.
Calla, Lud. Aún no estás a salvo.
No están a salvo ellos, querrás decir.
Ahora se va.
Enciende un cigarro.
Y yo me marcho a México.
¿A México?
Sí. Allí procuraré agenciarme un rancho mucho mayor que este. Ya verás.
Será como estar en el paraíso, vivir allí juntos.
Y les voy a enseñar a estos infelices cómo se debe llevar un rancho.
Y con lo que tú sabes. Lud.
¿Qué?
Ensilla mi caballo. ¿Eh?
¿Por qué?
Mientras yo me visto.
¿Vestirte para qué?
Para irme contigo. Date prisa, Lud.
¿No te gustaría vivir allí, Perla?
Sí que me gustará. Además, te serviré de mucho. Yo sé guisar y tiro tan bien como tú y nunca me canso de montar.
Ah, empezarías a querer que abandonara mis cosas, dirías que me iban a matar y hablarías otra vez de matrimonio o quién sabe qué.
No, te prometo que no diré ni una palabra sobre el matrimonio.
¿Querrías venir conmigo siempre que fuese a divertirme o a jugar al póker?
No lo haré, amor mío. con tal de estar junto a ti.
Mira, yo deseo vivir a mi modo, no admito otra.
Lud, por favor.
Volveré a verte de vez en cuando, como esta noche.
Haré todo lo que tú quieras, Lud,
pero,
todo.
Pero, chiquilla, ya sabes que te quiero, te veré cada vez que vuelva.
No, Lud, no, no.
Enviaré a buscarte algún día, te lo prometo.
Quiero irme contigo, tengo que irme
Deja
contigo.
De lloriquear, tengo que largarme.
Tú me quieres, has dicho que
Suéltame.
Me quieres.
Suéltame.
No puedo ser de nadie porque soy tuya y no quiero a nadie. Te quiero a ti, soy tuya, Lud. Tú misma has dicho que no puedo ser de nadie. Llévame contigo, Lud. Por favor, Lud. Por favor, amor mío. Lud, amor mío. No te vayas, Lud. No, no te vayas.
Ella queda tirada en el suelo junto a la puerta. Amanece en Nueva España. La lluvia moja las hojas de un árbol. Un hombre lleva en brazos al senador y lo deja en un sillón frente a la cama de Laura.
Con permiso de usted, señora. Quisiera decirle que todos los trabajadores de la finca deseamos que se ponga usted bien.
Bueno, Ken, bueno, ya puedes irte abajo. Te llamaré si te necesito.
Ken, dales las gracias a todos de mi parte. Y diles que dejar este mundo no es tan duro como parece.
Va, ¿por qué dices esas cosas, mujer? Cualquiera pensaría que te estás muriendo.
Soy una carga para ti hasta el final. No habías entrado en esta habitación desde aquella noche.
No vuelvas a recordármelo, Laura Bell.
Siempre deseé aclararlo y no me atreví a hacerlo, pero no importa ahora. Pagué bien caro mi error. Me has odiado durante muchos años.
¿Qué has pagado? También pagué yo. Aquí me tienes. Con las piernas inútiles y atado a una silla de ruedas. Y todo porque tú, Laura, no querías ni podías soportar ser la mujer del ranchero más rico de Texas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo te lo diré. No hubo necesidad de que nadie me dijese a dónde ibas aquella noche. Nadie tuvo que decirme que ibas a ver a Scott Chávez.
No es verdad. No es verdad. Me iba de aquí, pero no a ver a Scott. Créelo.
Sea cierto o no, me abandonaste. Y desesperado fui detrás de ti, igual que lo hubiera hecho un muchacho cegado por los celos.
No sé lo que daría todo porque no hubiera sucedido.
Yo te quería, Laura Bell. Sí, te quería, es verdad. Tuve que repetirme constantemente todos estos años que te odiaba, hasta acabar odiándote. Yo sabía en mi interior que no era culpa tuya, Laura, sino mía. Fueron los celos los que me hicieron de este modo, duro y cruel, empujándote a abandonarme.
Laura se incorpora fatigosamente.
No debí salir detrás de ti aquella noche. Pero cuando vi que te habías ido, creí que corrías a buscarle y no pude contenerme. Juré que te alcanzaría. Que te haría regresar. Me volví loco. Sí, eso es lo que ocurrió, Laura Bell. Me volví loco. Cabalgué toda la noche como un indio borracho. Y fueron mis propios celos los que me tiraron del
Jackson,
caballo.
Jackson, perdóname. Perdóname. Mírame, Jackson. Tú eres mi marido y siempre te quise.
Se apoya en su pecho y cae inerte al suelo.
Laura Bell. Laura Bell. Laura Bell.
Jesse llega a la hacienda en carreta.
Hola, muchachos.
Jesse.
¿Quién iba a imaginarse?
Desde luego hace falta osadía para presentarse aquí.
Entra en el porche. El senador le sale al paso en su silla de ruedas.
¿A dónde vas tú? ¿No te dije que no quería volver a verte?
Acabo de enterarme de que mi madre se muere y he venido a verla. Y la veré.
Me han contado que ocupas un puesto importante entre esos ladrones.
Confío en que mis éxitos no le molesten demasiado.
Hasta se habla de nombrarte para un cargo público de relieve, ¿eh? Se nota que pagan bien la traición.
Senador, no quiero discutir eso. Vemos las cosas de modo distinto. Nada me hubiese hecho venir...
Has tenido suerte de que mis hombres no disparasen contra ti. Les di esas órdenes.
Estaba diciendo que nada me hubiese hecho venir salvo mi madre. ¿Está en su habitación?
No, no está en su habitación.
¿Dónde entonces?
La encontrarás ahí dentro, en una caja de pino.
Se asoma por las rendijas de un postigo de madera. La cierra. En la alcoba de Laura, Jesse reposa la cabeza sobre unos papeles de un escritorio. Se despierta. Se levanta y mete una carta en un sobre. La guarda en su maletín y toca el piano cabizbajo.
Hola, Bastay.
Entra portando una bandeja con un vaso de leche.
Señorito Jesse.
No, gracias.
Mire, la señora McCallie me dijo en una ocasión, Bastay, procura que el señorito Jesse se alimente y yo le
digo...
Ha
sido muy buena, Bastay. No lo olvidaré.
Pobre señora McCallie.
Bastay, ¿se molestará la señorita Perla si la despiertas? Voy a irme enseguida y deseo verla.
Deja la leche sobre la mesa.
¿Qué te ocurre? ¿No me oyes?
Sí, lo he oído, señorito Jesse. Es que estoy segura de que el mismo demonio anda metido en la señorita Perla.
¿Qué estás diciendo, muchacha?
Verá, la señora McCallie trataba muy bien a la señorita Perla. Trataba muy bien a todo el mundo y a mí también. Y después que subió al cielo, la señorita Perla se condujo como si estuviese loca. No quería comer nada, ni hablar con nadie tampoco. Se quedó un gran rato mirando a la señora McCallie tendida allí tan quieta y luego se fue al establo sin querer salir por nada ni por nadie.
Pobre Perla.
Está muy triste, señorito Jesse. Yo estuve escuchando detrás de la puerta y oí que lloraba mucho.
Bastay, vas a hacer una cosa enseguida.
Lo que usted mande, señorito
Jesse. Prepara un buen desayuno para la señorita Perla.
Oh, sí, señorito Jesse.
Hay otra cosa, Bastay. Haz las maletas de la señorita Perla.
Oh, sí, señora. Digo, sí, señor.
En la cuadra.
Perla, Perla.
Vete.
Bastay me ha dicho que no quieres volver a casa y no podía creerlo.
Déjame en paz.
Es que te has vuelto loca. ¿Qué haces aquí en la cuadra?
Tu padre dice que es el mejor sitio para mí.
No pienses ahora en lo que diga él. No permitiré que pases.
No te preocupes por mí. Me voy de esta casa.
¿De veras? ¿Y a dónde vas, Perla?
A ti no te importa. Ya nos arreglaremos, Dado y yo.
Claro, pero aún cuenta Lut. Le conozco bien y más pronto o más tarde vendrá a verte.
Eso es, soy la novia de Lut y tú no puedes olvidarlo, ¿verdad?
Oh, Perla, ¿pero qué estás diciendo? Lut no mandará a buscarte esta noche ni ninguna otra. Escucha, Perla, pasaré unos días en Paradise Flats. ¿Quieres esperar aquí hasta que yo regrese a Austin o prefieres venir conmigo ahora?
¿Y yo?
Sí.
Si lo haces por compasión, no necesito que me tengan
Escúchame,
lástima.
Escúchame, Perla, no es lo que tú piensas. Eres tú la que tienes lástima de ti misma. Le he dicho a Helen hace mucho tiempo que quería sacarte de aquí.
¿Se lo has dicho a ella?
Sí. Y quiere ser tu amiga.
Oye, oh, y después de la muerte de tu madre, yo no quería seguir viviendo.
Lo sé, Perla, lo comprendo. Te gustará Helen. Y ella también te apreciará, ya lo verás.
Es una señora, ¿verdad? Igual que tu madre.
¿Es una señora como lo serás tú?
No, yo ya nunca podré serlo.
Sí que podrás. Nos haremos cuenta de que todo ha sido una pesadilla. ¿Qué es lo que en realidad ha sido? Una pesadilla.
Oye, oh, si yo pudiera ser como antes era.
Perla, mírame. ¿Recuerdas cuando deseabas aprender y que te enseñara yo? Pues ya sé la escuela que te hace falta.
¿La escuela?
¿Qué te pasa? ¿Es que ya no quieres aprender?
Oye, oh, sí, haré todo lo que quieras. Yo haré la comida, lavaré vuestra
ropa. No harás nada de eso. Aprenderás a bailar, a estar en sociedad y tendrás vestidos bonitos. Toma.
Le pone un camafeo con el retrato de Laura.
¿Para mí?
De mi madre, para ti.
Jesse repasa unos papeles en su alcoba. Una piedra rompe el cristal de la ventana. Jesse se asoma. Abre la ventana.
¿Eres tú, Judas?
Te traigo un recado de tu hermano. Bueno, del McCallis valiente.
¿Y qué le pasa a ese hombre tan bravo? ¿No puede venir a darme el recado en persona?
No, ha estado ocupado esta noche, con el tren. Has de saber que no le gustan nada los trenes.
Eso me han dicho, y tú eres ahora su ayudante, ¿sí?
Hombre, nos vemos de vez en cuando. Si hubieses visto qué cara puso al decirle que habías traído contigo a esa chica...
Desde luego hubiera sido divertido verle. ¿Y qué recado es ese?
Dice que le lleve yo a la muchacha y a prisa.
¿Qué pasaría si ella no tuviese ganas de emprender el viaje?
Dice Lud que si no viene conmigo, será él quien venga mañana por la mañana temprano a sacarla de aquí.
Parece que sabes dar bien los recados. ¿Te molestaría llevarle uno de mi parte?
Nada de eso, con mucho gusto.
Dile a mi querido hermano que me tendrá aquí esperándole. Podría hacer que le esperase el sheriff, pero prefiero verle a solas.
¿No será una trampa?
No estás hablando con Lud.
Sid se va. A la mañana siguiente, la sombra de Lud a caballo se proyecta en el suelo de la desierta calle. Jesse camina desarmado hacia él.
No te acerques más. Te doy aún una oportunidad. Haz que salga Perla o te acribillo a balazos ahora mismo.
Oye, Lud. ¿No te parece que ya la has hecho sufrir bastante?
No me vengas ahora con palabras nobles y resonantes, abogado. ¿Crees que no voy a disparar contra ti porque vas sin armas?
No, Lud, tú no te detienes ante semejante pequeñez.
Lud tira cerca de Jesse el revólver que tiene en la mano. Le encañona con otro.
Voy a retroceder hasta aquel poste y cuando llegue empezaré a disparar.
Es más de lo que hiciste por Pierce, ¿por qué tantas consideraciones?
No quiero que tus distinguidos amigos digan que tenías un hermano que te asesinó a sangre fría.
Acabarás en la horca, Lud. Ten la seguridad de que morirás ahorcado. Sigue matando y asesinando hasta que te liquiden a ti.
Espero que Perla te haga un buen entierro, Jesse.
Apunta a su hermano desarmado. Jesse cae herido en el costado. El senador está en el campo, en su silla, bajo el rojo atardecer. Se acerca un hombre.
¿Quién es?
Soy yo, Lemsmore.
Ah, vienes a gozarte en mis desgracias, ¿eh? Pues puedes marcharte por donde has venido.
Vine porque creí que necesitarías la compañía de un amigo. Hay un extraño resplandor en el cielo esta noche, ¿no? Recuerdo que una vez oí una leyenda india que me impresionó. Decía que los antepasados encendían hogueras en el cielo cuando el hijo del jefe iba a morir.
Ah, luego va a morir, ¿eh? Pues no me sorprende en absoluto. Lud fue siempre un buen tirador.
En este caso, Jackson, tus antepasados van a tener que apagar esas hogueras.
¿Qué quieres decir, Lem?
Que Jesse es más fuerte de lo que tú suponías.
Dios sea loado.
Vaya, ya me figuraba yo que lo dirías, Jackson. Yo sé lo mucho que querías a tus hijos y lo orgulloso que estabas de ellos.
Escucha, Lem. Parece inverosímil, pero reconozco que me he equivocado en muchas cosas. Mi mujer me advirtió que estaba malcriando a Lud y no quise hacerle caso. Lem, mira, ¿ves todas esas praderas y colinas? Yo me sentía orgulloso de lo que había arrancado a esas tierras. Me imaginaba que estaba construyendo algo muy grande para Lud y para Jesse. ¿Y con qué me encuentro ahora? Lud es un asesino, un forajido, y Jesse... Jesse.
Jesse volverá tan pronto como tú quieras.
Vendría Lem, ¿tú crees?
Me encargó él que te lo dijese.
Ya no soy más que un viejo solitario que necesita un amigo. Como tú has dicho, Lem.
La novia de Jesse llega al pueblo en un carruaje. Baja y corre a la casa.
Aquí tiene su equipaje, señorita.
Perla baja las escaleras con una palangana en la mano.
¿Es usted la señorita Helen?
Y tú eres Perla.
Jesse ha preguntado por usted.
¿Cómo se encuentra?
Pronto. Estará bien del todo.
Gracias, Dios mío. No debiera llorar, lo sé. A Jesse no le gustaría...
No haga nunca nada que no le guste a él.
Helen la mira.
Quieres mucho a Jessie, ¿no es verdad?
Sí.
Después de mi padre.
Sí.
No ha habido nunca nadie tan bueno para mí como mi padre. Salvo la señora McCandless. Y Jessie.
Pobrecilla. Vendrás. Vendrás a vivir con nosotros, ¿verdad? Sí, quiero que vengas.
Sube las escaleras.
Señorita Helen.
¿Qué, Bella?
Me alegro de que estén ustedes prometidos.
Gracias.
Helen sube. Perla queda pensativa. Sid desde la ventana.
Hola, Perla. ¿Cómo está el héroe? Me han dicho que podrá salvar el pellejo. Tuvo suerte, ¿eh? Pero Lund no fallará la próxima vez, te lo aseguro.
¿La próxima vez? Sí. Lo intentará otra vez.
Oye, Perla. Traigo un recado para ti.
¿Cuál, sí? ¿Qué es?
Es de Lund. Dice que tienes que ir enseguida a verle si quieres darle un beso de despedida antes de que cruce la frontera.
Es verdad, eso sí. ¿Dónde está?
Ya sabía yo que irías. Está escondido en la roca de la cabeza de India. Oyes, cabeza de India, dispara dos veces cuando llegues allí.
Sí, en la roca de la cabeza de India.
Ve por el sendero Apache hasta la misión. Cualquier indio te dirá por dónde se va Buffalo Ridge. Y entonces, ¿tienes un caballo? Hay un par de días de camino.
Sí, tengo a Dado. ¿Te acuerdas? El que me regaló Lund antes de que fuera su novia.
De día, Perla galopa sobre Dado. Se detiene ante el fraile de una misión. Él señala en una dirección por la que ella continúa. Un lagarto camina cerca de un cactus. Perla cabalga por el desértico paraje. El sol brilla con fuerza. Perla cabalga entre los cactus cerca de una roca con forma de cabeza de india que domina el paisaje. Se detiene, carga su rifle y dispara al aire.
¡Hey! ¡Perla! ¡Aquí estoy! ¡Te estaba esperando!
Mueve su sombrero desde lo alto de una roca. Perla avanza decidida, muy seria, despacio. En su cara se va acentuando el odio. Llega a unas rocas, se mete entre ellas y desmonta rifle en mano. Se esconde tras una de ellas y apunta a Lut, que baja saltando entre las rocas. Su rostro está bañado por el sudor.
¡No te veo! ¡Me ves tú a mí!
Perla dispara. Baja el rifle. Lud cae entre las rocas. Ella se entristece y se cubre el rostro con un brazo. Cae al suelo sujetándose a la roca.
¡Maldita traidora! ¡Fiera salvaje!
Se incorpora, sale de su escondite y avanza entre las grandes piedras. Es alcanzada por un disparo y se lleva la mano al pecho. Cae a un pedregal.
Creo que esto ya está solucionado.
Lut está herido en el suelo.
¡Perla! ¡Eh, Perla!
Ella le encañona parapetada en una roca. Él rueda ladera abajo.
vez acertaste.
Lud queda tendido con un balazo en el vientre. Deja caer su arma. Perla se arrastra sobre las piedras soltando y cogiendo el rifle. Cae en una hondonada. Él permanece apoyado contra un farallón terroso.
Es inútil que siga mintiendo. Se acabó todo. Perla, ¿me oyes?
Sí.
Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. ¿No quieres venir, Perla? Quiero verte. Tengo que verte. Te quiero. Te quiero, Perla. Ven. Date prisa.
No.
Date prisa.
Quédate, Luz. Aguanta.
Date prisa.
Espérame, Luz. Espérame.
Perla suelta el rifle y se arrastra hacia él. Llega al borde del alto donde se encuentra Lud.
Oh, Lud. Oh, Lud.
Con gran esfuerzo se arrastra hasta él.
Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí.
Te quiero, te quiero.
Se cogen de la mano.
Te quiero, Lud.
No llores, Perla. No llores más.
Tenía que hacer esto.
Claro.
Tenía que hacerlo.
Lo comprendo, sí. Déjame. Déjame abrazarte. Déjame.
Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Lud.
Pierecilla.
Se besan apasionadamente. Él muere. Ella le mira dolorida. Eleva su mano ensangrentada, le acaricia el rostro y muere junto a él. Los dos cadáveres abrazados quedan entre los cactus bajo la roca de cara de India.
Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito por Charo Soria. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.